Pero, ¿en dónde están estos héroes falsos de hoy? Bueno, desde un principio están en el cine, están en la televisión, están en los deportes, el mundo artístico, la música, el mundo político, el mundo financiero. ¿En dónde están estos héroes falsos, no? Nuestro Señor Jesús habló en Mateo, acabamos de citarlo, en su capítulo 13, de cómo el mundo terminará con algunas personas brillando como estrellas, ¿no? Pudiéramos quitar la palabra estrellas y poner la palabra héroes, ¿no? Es el mismo argumento. Daniel habló de lo mismo, del hecho de que para toda la eternidad, por toda la eternidad, los que instruyen a muchos en el camino de la salvación, y esto es el evangelismo, esto es nuestro tema, serán como las constelaciones y las estrellas más brillantes a la medianoche, o como el sol al mediodía. Pero vuelvo a decirlo. Hoy día estamos rodeados de héroes falsos por todos lados, ¿no? ¿En dónde están? Lo vuelvo a decir, están en el mundo. Y son héroes falsos, escuchen, porque la mayoría de esas personas no son en realidad héroes en ningún sentido, sino simplemente personas dotadas, ahora vamos a hacer un mini bosquejo aquí, personas dotadas, ¿no? Dotadas, o la palabra aquí sería talentosas, personas que tienen alguna capacidad, algún don, y esta capacidad, don o talento es lo que han usado para ganar mucho dinero, para ganar fama y aplausos, ¿no? Para ganar fans, todo con el fin que hemos escuchado muchas veces de aumentar su propio ego, nada más, ¿no? Ese ego tan perverso, tan vacío, tan pecaminoso, tan sensible, tan hipersensible, que es la fuente de todo tipo de motivaciones falsas, ¿no? Es lo que motiva a la mayoría de estos así llamados héroes hoy día, es el motivo que tienen aumentar mi ego, ¿no? Juntar el mayor número posible de fans. Eso es lo que les motiva a muchas de esas personas a usar el don o el talento que tienen para, en este sentido, brillar, ¿no? Para destacar, para llamar la atención. Mientras que, lo sabemos, esto les conduce después a vivir como si fueran exentos, libres de las normas, las leyes, la moralidad, la ética, como si, puesto que soy tan dotado, puesto que soy tan especial, yo vivo a mi manera, ¿no? Lo hago a mi estilo. Y los necios, como veremos, la gente infantil, se deja engañar por esta clase de gente. Pero en segundo lugar, la mayoría de estos así llamados héroes son los protagonistas, vean, que viven en un mundo imaginario. Vean, viven en un mundo de fantasía, la mayoría de estas personas. Nosotros lo vemos, en el cine, en la televisión, en el mundo artístico, vemos cómo es que, si no la mitad, se acerca a la mitad de las películas que son de gran impacto hoy día, tienen que ver con un mundo fantástico que ni siquiera existe. En este mundo fantástico hay héroes. Estos héroes resultan ser personas superdotadas, pero que en realidad ni siquiera existen. Y en su mundo fantástico imaginario, ahí está Superman, Iron Man, Batman, algunos de ustedes no conocen bien las palabras, ¿no? Ahí están, en su mundo de fantasía, ahí están estos así llamados héroes. Y la gente se amontona para ir al cine, para ver cómo es que estos grandes héroes de este mundo de fantasías, ¿no? Y así salen aplaudiendo. Ahora, en tercer lugar, muchísimos de estos así llamados héroes hoy día, ya lo comenté, provienen del mundo artístico, deportivo, incluso, en donde sus logros, sus victorias y sus conquistas, lo vuelvo a decir, no sirven en realidad salvo para fomentar su ego, ¿no? Y esto es todo el asunto que hemos escuchado muchas veces, ¿no? Los ídolos o el ídolo y sus fans, ¿no? Esto lo vemos por todos lados hoy día. Lo vuelvo a decir. Estos héroes del mundo artístico deportivo proyectan su imagen ante los demás. Tiene que ser siempre una imagen de poder, de éxito, de dinamismo, de influencia. Y la idea es, están promoviendo entre esta relación psicológica emocional que existe entre el ídolo y sus fans, están promoviendo muchas cosas, ¿no? Comenzando con la envidia, comenzando con los celos, porque estos superhéroes del mundo artístico deportivo de hoy tratan de provocar esta reacción. Y lo conocemos, lo hemos escuchado desde hace tiempo en la serie sobre los ídolos del corazón. Estos ídolos, ¿se acuerdan en el Salmo 135? El texto dice, sus ídolos son iguales a ellos. ¿Qué es esto? Hay una semejanza entre el ídolo y la persona que lo fabrica, o entre el ídolo y sus fans. Y el tema es tremendo, ¿por qué? Porque todos nosotros sabemos cómo esto funciona. La persona aquí que se identifica como fan, ¿no?, quisiera ser como su ídolo. O viceversa, se engaña en su mundo de fantasías creyendo que yo soy como mi ídolo, ¿no? O mi ídolo es como yo quisiera ser, ¿no? O mi ídolo me proporciona, ¿no?, la autoestima y la imagen personal que yo quiero proyectar a los demás. O mi ídolo me hace sentir como yo quiero sentirme. Y todo esto, lo vuelvo a decir, es algo imaginario, que existe tan solo en sus propias fantasías. No es real. Y cuando vemos hoy día hasta personas que van a los eventos, a los congresos o al cine, y ahí está una persona adulta vestida como uno de los personajes de Star Wars, una persona adulta como si todos los días fuera Halloween, ahí con su disfraz como de Batman, ¿no? Vemos tonterías por todos lados en este asunto, con la gente imitando en su mundo de fantasías, ¿no?, a sus héroes, lo vuelvo a decir, en donde no hay más que egoísmo y narcisismo metido de por medio, de principio a fin, ¿no? Y podríamos dar una miniserie sobre este asunto, no lo vamos a hacer el día de hoy, tan solo lo estamos comentando aquí al principio. Ahora, en contraste con lo anterior, hay que volver a decirlo, estos héroes son falsos. ¿Por qué? Porque los verdaderos héroes son personas que hacen algo real. Los verdaderos héroes son personas que salvan vidas, vean, que alteran destinos. Los verdaderos héroes son las personas que cambian la historia. Los verdaderos héroes son personas reales, que hacen un bien real, alterando, ¿no?, la historia global o personal, ¿no? Los verdaderos héroes hacen algo significativo, sí. Algún bien real y permanente, sí. Porque los verdaderos héroes, en un sentido, son aquellos que cambian al mundo. Y lo vuelvo a decir, cambian al mundo global o al mundo personal, como sea, pero es lo mismo. Realmente hacen algo. Y lo que estos héroes hacen, ¿no?, resulta en un bien mayor para la gente, cambiando, alterando la vida o salvando, como sea, ¿no?, la vida de otras personas. Ahora vamos más lejos. Los héroes más grandes, según la Biblia, son las personas que Dios usa para lograr lo anterior. Son las personas usadas por Dios para cambiar a la gente. Son las personas usadas, capacitadas por Dios para hacer un cambio real, espiritual, transformando el destino de personas, cambiando y transformando estas personas incluso ahora, puesto que Dios es el actor en este asunto. Los resultados de estos así llamados héroes, ¿no?, como lo sigo diciendo, es algo eterno, no es algo temporal. Si nosotros miramos al campo de batalla, a las fuerzas armadas, al mundo educativo, a la medicina, a la ciencia, a la protección civil, si nosotros miramos incluso a los bomberos, a los equipos de rescate, a los policías, y pensamos, bueno, estos sí, en su mayor parte, en un momento dado, muchos de ellos hacen algo que resulta en un bien mayor, y vamos a premiar, vamos a reconocer a estas personas, les vamos a aplaudir y les vamos a llamar héroes, ¿no? Escuchen lo que estamos diciendo. Cuanto más si lo que estas personas hacen es algo que en realidad Dios hace, y el bien mayor logrado no es temporal, sino permanente y para siempre, ¿no? Cuanto más, entonces. Y ahora, en sexto lugar, ante los ojos de Dios y desde la perspectiva espiritual y a la luz de la eternidad, fíjense bien, los verdaderos héroes son las personas que creen en Dios. Esto es lo que vemos en el capítulo 11 de Hebreos, ¿no?, y la gran lista de los así llamados héroes de la fe. Son personas que primero creen en Dios y luego actúan en base a su fe, poniendo en práctica su palabra. Eso es el argumento a lo largo de la lista de héroes, ¿no? En cada uno de los ejemplos en Hebreos 11, la persona creyó en la palabra, en la promesa, en la advertencia de Dios, y luego actuó en base a esa creencia. Y ese es el argumento por la fe en Noé, habiendo recibido advertencia de cosas que aún no se veían, con temor actuó. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Y así uno tras otro, ¿no?, texto narra la vida de estas personas en miniatura, y todo el argumento está resumido en lo que acabo de decir. Cada una de esas personas simplemente creyó a Dios y actuó poniendo en práctica su palabra. Pero hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. Todo esto sucedió a pesar de su propia debilidad, que vemos en todos sus ejemplos, a pesar de las circunstancias contrarias que había en cada uno de los casos, muchas circunstancias contrarias, frente a obstáculos enormes, frente a murallas de oposición, frente a lo que parecían ser cosas imposibles de vencer, cada uno de estos héroes, así llamados héroes de la fe, actuaron pero actuaron en base a la palabra, la sabiduría y el poder de Dios, confiando. ¿Se acuerdan cómo lo hizo Moisés, no? Lo dice Hebreos, ¿no? Que él rechazó el poder, el placer, las riquezas, escogiendo ser afligido, maltratado, identificado con el pueblo de Dios, vituperado, ¿se acuerdan, no? Porque por la fe miraba más allá, hasta lo invisible, ¿no? Creyendo que todo lo que Dios le había revelado era verdad. Y el argumento es lo mismo con cada uno de estos héroes, ¿no? Cada uno actuó no en base a su poder, no en base a su sabiduría, no en base ni siquiera a sus dones o talentos o capacidades humanas, sino en base a la palabra, la sabiduría y el poder de Dios, confiando tan solo en Él. Y en cada uno de los ejemplos, escuchen, haciendo lo que en teoría los héroes del mundo artístico y deportivo y del mundo del cine, la televisión, hoy día hacen cosas, vean, peligrosas, ¿no? Difíciles, arriesgando algo, ¿no? A menos que se ponga algo de por medio, como algo que está en juego, como arriesgándolo, ¿no? No se consideran como héroes. No se consideran, ¿no? Como personas dignas del aplauso y el reconocimiento. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Cada una de estas personas, en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11, actuaron en base a la verdad de Dios, la fidelidad de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la fama de Dios, la gloria de Dios. Pero lo vuelvo a decir, todos y cada uno de estos héroes fueron personas en sí mismas débiles, en sí mismas incapaces, en sí mismas insuficientes, peor aún, en sí mismas, ¿no? Personas como lo narra Pablo en su descripción de los escogidos, los llamados, vean, en el plan eterno de salvación, Dios escogió a los débiles para avergonzar a los sabios, ¿no? Y avergonzar a los fuertes, y los necios, y el vil, ¿no? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Por eso sigo diciendo, así llamados, aún en el contexto espiritual, así llamados héroes, ¿no? Porque véanlo, estos héroes fueron usados por Dios para cumplir sus propósitos, para glorificar su nombre, sí, para hacer su voluntad, pero en sí mismas, ¿no? Personas incapaces. No eran celebridades, ¿no? No eran superatletas. ¿Qué es esto? Hay que volver a decirlo. Cada vez que tú y yo vemos a una persona que tiene algún don para realizar alguna vocación o tarea en este mundo, ¿no? Y esta persona usa su don y el hecho de ser una persona dotada para inflar a su propio ego, estamos viendo no un héroe, sino un ladrón. Sí, un engañador, un farsante que está usando su talento para inflar su propio ego, alabarse a sí misma. El texto dice que Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. ¿No? Ahora, vinculándolo con lo que decíamos al principio, hay muchas personas que no son usadas por Dios en el evangelismo. ¿Y saben el por qué? Por esto, sería peligroso usar a esas personas. Peligroso para esas personas. Les haría mucho daño. No sé si me explico. Porque no entienden nada de esto. Escuchan. Estos héroes de la fe no eran celebridades, no eran superdotados, ninguno de ellos supercerebros, casi, con la excepción quizás de Pablo, ¿no? Casi todos los demás, una bola de don nadies. Y en los ejemplos que estamos viendo en el Génesis, 13 o 14 años tuvo que pasar José, y ya cuando pensaba por haber interpretado correctamente los sueños del rey, que lo iban a librar, Dios dijo, no, le falta 2 años más, ¿no?, de cárcel. ¿Para qué? Para que cuando comience a usar sus dones administrativos, ¿no?, y de sabiduría para manejar a nivel mundial, ¿no?, la hambruna que destruyó la agricultura en aquel entonces, para que no se le infle su ego, ¿no?, para que no sea engañado José, otros 2 años serán necesarios aquí en la cárcel. Escuchen lo que estamos diciendo. Tampoco estos héroes lograron las cosas milagrosas que presenciaron. Tampoco. Noé no preservó el arca por ese periodo mínimo de un año y pico, 10 días, 15 días, algo así. No preservó Noé el arca durante todo un año, lo que transcurrió en el tiempo del diluvio. Tampoco tumbó José los muros de Jericó, tampoco. No, tampoco David mató al gigante por su propia fuerza y poder, tampoco. No. Y la lista no es lo mismo. No. No. O sea, estas personas resultan no ser realmente los actores en el drama, sino el verdadero héroe en cada ejemplo. En todos los casos, resulta ser el poder, la gracia, la sabiduría, la fidelidad, la bondad, los planes y los propósitos de Dios. En todos los casos, Dios, lo vuelvo a decir, es el gran actor, Alfa y Omega. Principio y fin, ¿no? En este sentido, primero y último, ¿no? ¿Qué es esto? Que en la historia, en el drama de Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, toda la lista de los héroes, hasta Gedeón, ¿no?, y Samuel, y Sansón, y David, en todos sus ejemplos, Dios es el gran actor. El verdadero héroe, y vean, que se digna de asignarnos a nosotros algún papel en la historia. Se digna de asignarnos a nosotros alguna tarea. Sí. Sí. Esto es así. Se digna. ¿Qué quiere decir eso? Se humilla. Tú y yo que no compartiríamos nada con nadie por nuestro ego. Así, si no me dan el crédito, me enojo y me voy. Dios se digna de darnos un papel en la historia. Pero como comenzábamos diciéndolo, todo esto comienza con nuestros motivos. Sí, con nuestros motivos. Ahora vuelvan a Mateo, al capítulo 28. Ahora vamos a comenzar el estudio. Esta fue la introducción. Esa parte es para meditar y reflexionar, ¿no? si tú quieres que te reconozcan y que te alaban, estás en el lugar equivocado. No lo vamos a hacer aquí. Ahora véanlo en Mateo 28. Porque esto sería que quitarle la honra y la gloria de Dios, ¿no? Que se digna de darnos a nosotros alguna tarea, algún papel. Ahora vamos a, en el tiempo que nos resta, vamos a hacer dos cosas. Vamos a introducir el tema de la Gran Comisión, aunque hay muchos puntos aquí en que no nos vamos a detener, en que no podemos profundizarnos el día de hoy, porque esto sería adelantarnos, ¿no? Por un lado. Pero después vamos a ver la primera cosa que tú y yo hemos de hacer con esta comisión. Y eso es lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta. Ahora, primero, vuelvan a verlo. Llegando Jesús les habló diciendo, 28, 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por lo tanto, id a ser discípulos, ¿no? Aunque esto se traduce predicado el Evangelio, hay cinco versiones de esta comisión. En Lucas 24, Juan 20, Marcos 16 y en el primer capítulo de los Hechos. ¿No? Hay otra versión, cinco en total, versiones de esta comisión en donde se enfatiza algún detalle. Esto es la más citada, la más usada, porque aquí esta versión incluye a las otras, ¿no? Y luego dice, después de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y luego la promesa al final, ¿no?, de su presencia. Ahora vamos rápidamente a resumir esto. Esta comisión se llama la Gran Comisión y siempre se vincula con nuestro tema, el evangelismo y el amor, porque estas son las últimas palabras en un sentido, las palabras finales, las últimas instrucciones, el mandato final, las órdenes finales que Cristo dio a su iglesia. Por lo tanto, son palabras importantísimas, ¿no? Que comienzan con algo importantísimo, ¿no? Algo importantísimo se encuentra aquí. Este evangelio ha de ser predicado en todo el mundo. ¿Por qué? Porque resulta que de toda nación, raza, pueblo y lengua, de todos los grupos étnicos, vean, nacionales, políticos, raciales y lingüísticos, según el Apocalipsis, Dios tiene en las mías, que es mucha, lo vimos hace 8 días, Dios tiene a su pueblo. Y por lo tanto, esta comisión nos está sacando de nuestra silla cómoda, ¿no? Nos está echando fuera, no a patadas, por lo menos todavía no, pero nos está echando fuera, ¿no?, de nuestra silla cómoda y nos está enviando, nos está comisionando para ir y predicar o comunicar, como vamos a ir definiendo y analizando esto, y vamos a tratar de hacerlo de una forma más sencilla, más adelante lo haremos, explicando lo que es y no es el evangelismo, ¿no? Es más sencillo de lo que muchos se imaginan. Pero estas palabras que fueron dirigidas a sus 11 apóstoles, ¿no?, comienzan con una afirmación de la soberanía universal de Cristo. La palabra toda autoridad, vean, todo poder, vean, toda soberanía, toda jurisdicción, es una palabra técnica, todo dominio, todo derecho, ¿no?, toda autonomía, toda majestad, todo esto está incluido en la frase, vean, que vemos aquí al principio, toda potestad en nuestra versión antigua, ¿no? Y son las palabras de alguien que no tenía el apoyo de nadie en este mundo. No tenía el apoyo de ningún gobierno humano, menos algún ejército. Ninguna institución financiera estaba respaldándolo. Ningún cuerpo policiaco, ¿no?, para decirlo así, ningún grupo humano, ni siquiera tenía un grupo numeroso de seguidores. Cuando fueron pronunciadas estas palabras, se juntan ¿cuántos? 120 personas en total. Y las palabras aquí mismo, en forma técnica, les fueron dirigidas tan solo a los once apóstoles. Sí. Pero según Daniel, sin discutirlo y sin ver el texto, en el capítulo 7 se encuentra, a este hombre resucitado, al Señor Jesús, le fue dado dominio, majestad, realeza, autoridad, y el texto dice, y su dominio es eterno y nunca se acabará, y su reino para siempre jamás será destruido. Y este argumento está por todos lados, ¿no? De las profecías que apuntaban hacia la llegada del Mesías, vienen una larga lista de textos que hablan así, y tan solo Cristo, agarrando todos los hilos, lo resume todo y dice a sus 11 apóstoles, toda autoridad. La gran comisión comienza así, con una afirmación inclusiva. Estaba diciendo toda autoridad, toda clase de autoridad, autoridad absoluta, jurisdicción absoluta, poder sin límite, ¿no? A mí me pertenece. La naturaleza extensiva, ¿no?, de esta comisión, su alcance, es lo que cuenta aquí, porque no hay nada ni nadie que pueda hablar así, salvo él. Todo está bajo su autoridad. Se estaba autoproclamando, identificando como rey, ¿no?, diciendo, no hay nada ni nadie fuera del alcance de mi autoridad, mi soberanía. Y esto es el punto que vimos hace 8 días. El Señor que nos manda a trabajar, ¿no?, en la mies, Él es soberano. ¿Se acuerdan? A él le pertenecen los resultados, son predestinados, predeterminados. Y lo vuelvo a decir, es su prerrogativa, es su derecho, usarnos o no, no nos necesita. No somos indispensables, no, claro que no. Pero el punto, él sí, él es el indispensable en esto. Y todo depende de esta investidura de dominio absoluto que Él recibió como el Hijo de Dios encarnado, muerto y ahora resucitado, sentado a la diestra de su Padre. Entonces, vean los puntos. El Evangelio que hemos de comunicar a otras personas comienza con esto, con un poder absoluto. Este mensaje está acompañado por el poder de su autor. Él es el centro del mensaje. Él es el mismo sujeto de este evangelio. El evangelio mismo fluye de él, pero comienza anunciando lo que está al principio de su así llamada última oración de nuestro Señor Jesús, aquella que la tenemos en su totalidad en Juan 17, cuando comienza orando a su Padre, diciéndole, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo como también, porque también tu Hijo te ha glorificado a ti, como le has dado la potestad. Y esto es aún antes de llegar a la cruz del Calvario, la autoridad sobre toda carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a los que le fueron dados por el Padre en el pacto eterno de gracia. Y como 7, 8, 9, 10 veces el resto de la oración hace referencia a los que le fueron dados por el Padre. Entonces, Él tiene autoridad absoluta sobre cada ser humano, sobre toda carne, sobre cada persona. Si los hombres lo reconozcan o no, Él es la persona que tiene su destino eterno. El destino eterno de cada ser humano está en las manos de Él que entrega a nosotros esta comisión. Y el Evangelio anuncia esto. En un sentido, el Evangelio no es simplemente un llamamiento o una invitación o una sugerencia, como algunos lo pintan, sino es un anuncio en donde el Todopoderoso exige y demanda nuestra submisión. Y si no queremos someternos, entonces no nos vamos a escapar de su autoridad, de su soberanía. Cuando comienza el mensaje diciendo arrepentíos y creed el Evangelio, ¿no? Estas son palabras que exigen submisión y obediencia. En este sentido, ¿no? Submisión y obediencia. Y todo lo que viene después comienza dentro de este contexto, ¿no? Y el argumento al final, ¿no? Yo estoy con vosotros, hay que ir a, en el contexto, todo el mundo. ¿No? Yo estoy con vosotros en su omnipresencia, a través de su Espíritu, con nosotros todos los días. Lo que viene aquí al principio es, donde quiera que vayamos, ¿no? A lo largo de nuestras vidas, el actor en el drama está con nosotros. Sí, el verdadero héroe, ¿no? Que nos está usando para comunicar su evangelio, está con nosotros. No podemos salir fuera de la esfera de su autoridad o su comisión. Por todas partes, ¿no? Cuando dice id, es a la vecindad, ¿no? En la escuela, en la universidad, en la oficina, en la empresa, en el municipio, en las oficinas de Hacienda, en la prisión, en el campo, en la base militar, en el estudio, en el hogar, ¿no? En la familia, en cualquier lugar, en cualquier esfera. Aquí tenemos el argumento. Estamos dentro del contexto de esta comisión. Si los demás lo reconozcan o no, eso no cambia la realidad, ¿no? Y en este sentido, todas las personas están bajo su control, su soberanía, su autoridad, ¿no? Y esto es lo que vemos en el libro de los Hechos, ¿no? En la celda, en la prisión, ante los filósofos griegos en Atenas, ¿no? En la sinagoga, ante el tribunal del imperio romano y el emperador, el César romano, ¿no? De igual manera como en la sociedad, como en la familia, como en el matrimonio, en nuestra vida personal, nunca salimos fuera de la esfera, ¿no? O el alcance de esta comisión. No podemos dejarla fuera, ¿no? Y cuando nos preguntamos, lo vuelvo a decir, ¿por qué es tan grande esta comisión? ¿No? Es por lo que estamos diciendo. Ahora, lo que nos interesa el día de hoy es, ahora vamos a acelerar el paso aquí, que esta comisión habla no de hacer decisiones, ¿no? No de manipular a la gente, no de hacer conversiones, ¿no? O como muchos lo toman así en el evangelismo, sino discípulos. Ese es el punto. ¿No? Hacer discípulos. Esa es la versión en todas las versiones modernas. ¿No? Y la palabra discípulo es lo que nos interesa aquí y el hilo que vamos a discutir a fondo. La palabra discípulo significa alumno, aprendiz, ¿no? Es una palabra técnica que destaca la relación entre el alumno y el maestro. Y es una relación de aprendizaje, en donde el alumno, el discípulo, recibe la enseñanza autoritativa del maestro. En donde el alumno o el discípulo recibe la doctrina autoritativa, la verdad enseñada por el maestro, ¿no? En donde el discípulo o el alumno recibe al maestro como su señor. Y la relación es una de autoridad y submisión que comienza así. El discípulo es el que se somete al maestro, ¿no? El que lo recibe como maestro. Y así comienza un gran argumento. Y como lo comentaba al principio, esto no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy. Es este, la ilustración, véanla aquí en Mateo 11, no la tenemos. La ilustración que tenemos aquí en Mateo 11 del yugo. El yugo es el ejemplo, es un marco de madera puesto sobre los hombros de una persona para distribuir en igual porción el peso de ambos lados del cuerpo para evitar una carga pesada o desproporcional o difícil de llevar, ¿no? Se usaba un yugo, que lo sabemos, ¿no? El yugo que colocaban sobre los bueyes, sobre los animales, es la ilustración. Pero aquí el argumento es el yugo de la ley, el yugo de los fariseos, ¿no? El yugo de los rabinos, del judaísmo de aquel entonces. Cuando dice Cristo, véanlo, lo tienen, estamos en Mateo 28:28. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Pero ¿cómo? Ah, llevad mi yugo. Esto es el discipulado. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Eso es lo que está en la comisión. Este yugo que era tan pesado que nadie podía llevar bajo la ley mosaica y los 10 mandamientos y las enseñanzas falsas de los judíos. Todo esto dice Cristo, no, yo no estoy hablando de esto, sino mi yugo. Y lo que van a aprender es que soy manso y humilde de corazón. Y lo que van a encontrar es descanso para sus almas, ¿no? Y luego termina diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque al acudir a Cristo como Señor y Salvador, recibimos esta paz, este descanso, este yugo fácil es colocado sobre nosotros, porque no estamos tratando de ganar, merecer o comprar nuestra salvación por obedecer la ley, obedeciendo los mandamientos de la ley. No, el mismo que es nuestro maestro es nuestro Salvador y nuestro Rey. Y en este sentido, su yugo, ¿no?, es fácil. Porque su yugo, en muchos textos, ahora véanlo en Juan, en su capítulo 8, se explica esto. Su yugo es, vean, la vida cristiana, en donde le vamos a seguir, y lo que dice la comisión, vamos a ir aprendiendo cómo poner en práctica sus enseñanzas. Pero habiendo sido salvados, rescatados, perdonados por gracia, no lo estamos haciendo, lo vuelvo a decir, como lo hacían los judíos en aquel entonces, para ganar o merecer o comprar su salvación. No, la salvación la recibimos de gracia. Y luego, en este discipulado, estoy en Mateo, les dije Juan, ¿no? En este discipulado, aquí en el capítulo 8 del Evangelio según Juan, se agrega este detalle, lo tienen, 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Del yugo de la ley, ¿no? De la necesidad, lo vuelvo a decir, de salvarnos por nuestras obras, ¿sí? Pero al librarnos de esto, vean el próximo, el versículo anterior en el 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué es esto? Ah, eso es lo que nos interesa. Esto es lo que está en la gran comisión. Tú y yo, al ser convertidos en discípulos de Cristo, ¿no?, comenzamos a poner en práctica su palabra. Y esto es una tarea de por vida. Por esto no hay 7 semanas de discipulado. Por eso no hay 52 lecciones sobre el discipulado. No, eso sería absurdo. Este es un proceso que comienza en el momento de entregarnos a Cristo como Señor y Salvador y continúa en un sentido para siempre, ¿no? Porque Él sigue enseñándonos y nosotros seguimos aprendiendo y el proceso es continuo, es constante, no termina. Pero el proceso es a través de permanecer en su palabra, ¿no? Es un proceso que se está realizando cotidianamente, ¿sí? Enseñándonos a nosotros mismos. La primera meta, vuelvan a Mateo 28, es nuestra obediencia. No vamos a ser lo que la comisión exige, no vamos a lograr que otros sean discípulos, ¿no? Cuando nosotros no lo somos. Esta tarea no se realiza a través de una campaña evangelística, ¿no? No se puede realizar a través de alguna organización cristiana, un grupo de estos que se llaman para iglesias, ¿no? No se lleva a cabo fuera del contexto de, como veremos en otra ocasión, esta comisión nos conduce a tener una relación correcta con el Hijo de Dios, con la palabra de Dios y con la iglesia de Dios. Y estas personas que dicen, yo hago mi trabajo sin la iglesia, bueno, veremos qué dice Dios sobre eso, ¿no? ¿No? Todo esto, ¿quién les va a enseñar? Ah, van a ser bautizados. ¿Qué es esto? Van a ingresar a la membresía de una iglesia y van a ser enseñadas, ¿no? Bajo el ministerio de la iglesia. Y estas personas que no encuentran la iglesia perfecta, ni el pastor impecable, entonces dicen que no. No son discípulos de Cristo, sino rebeldes, extraviados. Ahora viendo en Filipenses 4, fuera de orden. ¿Sí? Muchas de estas personas se burlan de la iglesia porque ven que en la iglesia hay defectos, deficiencias, debilidades. Sí, pero vean, ellos no son personas con defectos, debilidades o deficiencias, ¿no? Entonces son demasiado santas, ¿no? No sé si me explico. Esas personas están completamente fuera de orden. Pero ahora venlo aquí, la fórmula apostólica es la que nos ayuda. Aquí es algo muy sencillo. ¿Lo tienen? Todo este asunto de que seamos enseñados a poner en práctica la palabra, eso es lo que nos interesa. Ahora vamos a encontrar, este argumento está aquí en una forma muy sencilla. ¿Lo tienen? Viene esta lista 4:8. Por lo demás, hermanos filipenses, ¿lo tienen? Todo lo que es verdadero, eso es lo que se nos enseña, ¿no? En la enseñanza didáctica, la santificación es a través de la verdad, y la enseñanza y la aplicación de esta verdad a nuestras vidas, es por eso que pasamos una hora y media cada domingo y entre semana en diferentes estudios, ¿no? Todo lo que hacemos en la iglesia es lo que vamos a leer aquí. Vean, todo lo que es verdadero, esa es la verdad objetiva de Dios. Todo lo que es honesto, digno de honor, ¿no? Todo lo que es justo, y esto es la ley moral de Dios y la justicia. Todo lo que es puro, y eso es la pureza frente a todas las formas hoy día en que se nos están atacando con la inmoralidad. Todo lo que es amable, y esto es digno de ser amado. En cada ejemplo es, ¿quién es el verdadero, el honesto, el justo, el puro, el amable? En el contexto de esto, es la imagen de nuestro Señor Jesús, ¿no? En forma resumida, es la verdad de Dios personificada, pero la vemos en forma didáctica, ¿no? Las epístolas del Nuevo Testamento toman las enseñanzas de Cristo aplicándoselas a nuestras vidas. Y ahora véanlo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y misteriosamente no dice todo lo falso, todo lo deshonesto, todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo que vemos en los chismes y la gente criticona, ¿no? Que viene también, se reúnen en una iglesia cristiana creyentes verdaderos y creyentes falsos, ¿no? Incluso el enemigo mismo hace su acto de presencia para estorbar y para hacer su trabajo, ¿no? De sembrar cizaña. Pero vean, no es nada de lo que vemos con tantas personas hoy día, sino todo lo contrario. Si hay alguna alabanza, virtud alguna en esto, pensad es el uso de la mente, ¿no? Las siete palabras griegas que dominan el uso de nuestra mente es ponernos a reflexionar, pensar con el fin de ponerlo en práctica, como el versículo 9 lo dice. Y lo que aprendisteis y recibisteis, vean la fórmula, oísteis y visteis en mí. Vean, Pablo se pone de por medio como, en la medida en que él seguía a Cristo, se ponía a sí mismo como el ejemplo a seguir, como lo que sería un héroe, la gente quiere imitar a algún héroe, ¿no? Pero en el trasfondo lo dice varias veces, a mí me deben de seguir tan solo en la medida en que yo, Pablo lo decía, ¿no? Siga a Cristo. Y esto es el ejemplo aquí. Vean la lista, lo que aprendiste, recibiste, oíste y si viste en mí, esto haced. ¿Qué es esto? Poner en práctica. Aprender, recibir, esto es aprendizaje, asimilación, enseñanza que nos conduce a entender y formar convicciones. Y luego, tomando todo esto, la aplicación a nuestras vidas. ¿Esto qué dice? Haced. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que no podemos evangelizar a nadie a menos que nosotros hayamos sido evangelizados, y en un sentido el proceso de evangelizarnos abarca hasta lo que estamos diciendo, que tú y yo seamos esos discípulos, no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Y la promesa es la de la gran comisión, y el Dios de paz, vean, estará con vosotros. El Dios de paz, ¿no? La paz con Dios, la paz de Dios, la paz para con nosotros mismos y la paz, ¿no?, con los demás, todo un gran paquete está aquí, en donde están unidos en la paz, en la verdad, en el amor. Pero lo vuelvo a decir, esta es la grandeza de esta comisión. Esa es la realidad acerca de esto. Y de inmediato nos damos cuenta de por qué tantos creyentes fracasan en su evangelismo. Porque no están haciendo esto. No están viviendo la verdad que quieren comunicar a los demás. Esta verdad no la están poniendo en práctica en sus propias vidas, ¿no? Y es por eso que no pueden evangelizar, o porque los demás se dan cuenta de que tienen algún motivo que no sea el amor, ¿no? Por eso me están hablando, ¿no?, de algo que yo no ni lo veo reflejado en su propia vida. ¿Qué es lo que me quieren comunicar? No lo entiendo, no lo comprendo, ¿no? Ahora vuelven a nuestro texto, ahora lo vamos a ver en otra forma para terminar. Ahora, esto es un tema que vimos hace unos años en otra serie de estudios. Y es el tema de predicar el evangelio a nosotros mismos antes que a los demás. ¿Se acuerdan? Ese es el tema. Y aquí lo vemos. Si el texto dice, ya estamos otra vez en Mateo 28, que hemos de enseñarles a los demás a que pongan en práctica, que guarden las cosas que Cristo nos ha mandado, habiendo sido convertidos, ¿no? Esto es lo que viene después. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros no estamos poniendo en práctica estas cosas, ¿no? Es como la persona que quiere el púlpito porque nos quiere enseñar sobre el matrimonio, pero su matrimonio es un desastre, ¿no? Yo no voy a escuchar a alguien así, y menos ustedes, ¿no? Y es lo mismo con cualquier aspecto de esto. El evangelio que hemos de comunicar a los demás, y lo vuelvo a decir, como la máxima expresión del amor, este evangelio lo tenemos que predicar y enseñar en primera instancia a nosotros mismos, ¿no? Este es el argumento. Y este medio es lo que nos interesa ahora, porque tan solo en la medida en que tú y yo sigamos la tarea de evangelizarnos a nosotros mismos, tan solo en esa medida en que seamos más exitosos, ¿no?, en el contexto de este evangelismo, es enseñándonos a nosotros mismos a que guardemos todas las cosas, ¿no?, que nos han mandado. Es tan solo en esa medida que seremos aptos para ser usados en el evangelismo de otras personas. Pero no quiero que lo tomen como un pretexto. Algunas personas a partir de este momento ya lo toman y dicen, no, yo no soy perfecto, yo tengo mis deficiencias, yo tengo mis luchas, por lo tanto, mejor guardo silencio. Hay algunas personas, créanme, ya se fueron de aquí desde hace tiempo, yo les suplicaba en su cara, ¿no?, que cerraran su boca, que no continuaran con el teatro de evangelizar a otros. Y si ustedes fueran a saber las cosas que sucedieron con algunas de esas personas, entenderían el porqué. Es una tragedia. Ahí estaban tratando de evangelizar a medio mundo cuando su propia vida era un gran desorden. Y en vez de hacer algún bien con sus esfuerzos de evangelizar, hicieron mucho daño. Esas son las personas misteriosamente. Su motivo es el ego, es el yo, ¿no? Quieren tener su club de fans. Y esas son las personas a quienes misteriosamente se les inculca al diablo muchísimo la idea de que han de ser grandes evangelistas, ¿no? Esas son las personas que le ayudan al diablo a obstaculizar el evangelismo. Es lo que sucede. Pero no estoy hablando de esto para que tú lo tomes como un pretexto para no evangelizar. No, claro que no. Lo que veremos después es, lo vuelvo a decir, ya lo hemos dicho, el Señor soberano no controla los resultados del evangelismo. Pero como ya sabemos, lo vimos terminando hace 8 días, Dios puede usarnos o no. Lo que quisiéramos, en teoría, supongo que sí, todos nosotros, es que nos use, ¿no? En teoría, quisiéramos ser usados. Como lo vimos terminando hace 8 días, a esto volveremos, para ganar al mayor número posible de personas. Y la ilustración que vimos terminando, en una casa grande hay vasos de oro y plata. ¿Qué es esto? Vasos preparados para un uso especial. También de madera y de barro, sí. Algunos para honra y otros para deshonra. Y si una persona se prepara y se limpia de todas las cosas que lo obstaculizan, será un vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y completamente preparado para toda buena obra. Y esta es la meta. Lo que decíamos hace 8 días, no es lo que Dios te va a usar para alcanzar a otros. No, lo que Dios va a hacer cambiándote a ti, cambiándome a mí, transformándonos a nosotros mismos, ¿no? Lo que cuenta en esto, para que seamos estos vasos para honra, ¿no? Hay un himno en inglés que se canta en muchas iglesias, hazme un vaso para honra. Una versión de este himno es el que nosotros conocemos, usa mi vida, ¿no? Pero esto es más directamente el argumento bíblico, hazme un vaso para honra, ¿no? Un vaso limpio que tú puedes usar para honrar y glorificar tu nombre, lo que comentábamos diciendo, el motivo en todo esto. Ahora vamos a terminar el día de hoy resumiendo un poco este argumento. Y el argumento es importantísimo. La importancia de comunicar el evangelio a nosotros mismos es una tarea cotidiana. Sí, y esto por muchas razones. Aquí voy a dar una lista. La primera es que el evangelio es tan profundo que es imposible sondear todas sus profundidades, sus misterios, sus riquezas, ¿no? Son las inescrutables riquezas de Cristo. Por medio está todo un gran tema. Pero continuaremos escudriñando, estudiando, sondeando este mensaje para toda la eternidad futura. A lo largo de la eternidad continuaremos entendiendo y apreciando. Algunos piensan, no, ya llegando al cielo ya seremos perfectos en conocimiento. No, Señor, esto lo vimos, lo hemos descartado muchas veces en la serie sobre el cielo, lo vimos. Nuestro Señor Jesús siendo perfecto en su naturaleza humana, no caída, crecía en sabiduría, crecía en entendimiento. Los mismos ángeles de Dios siendo perfectos en el sentido de perfectamente santificados, ¿no? Nuestro Señor Jesús en su naturaleza humana crecía, y los ángeles en su naturaleza santa anhelan contemplar y sondear estos grandes misterios, ¿no? Incluso Dios les está enseñando a todos los ángeles elegidos muchas cosas a través de su trato con nosotros. Las criaturas de esa raza humana caída en el Evangelio están buscando y aprendiendo, ¿no? Aunque ya están con Dios en el cielo. Pero esta tarea que continuará para siempre es una tarea cotidiana para nosotros, debido a lo que también hemos escuchado ya mil veces. No tan solo somos oidores olvidadizos, sino sufrimos de amnesia espiritual. Somos tan lentos y tan flojos para aprender y luego para aplicar la enseñanza, de tal modo que tenemos que volver a aprender y volver a aprender. Y esta lección se me hace en el déjà vu, que ya me la enseñó esta verdad, esta realidad antes, pero debido a mi amnesia. No es Alzheimer's, no es permanente la pérdida de memoria, es amnesia, es por un periodo de tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo, véanlo, lo que Dios usa para transformarnos, para fortalecer y madurarnos, es el mismo proceso. Es el mismo evangelio, ¿no? Es el medio que Dios usa para madurarnos, para que crezcamos en la semejanza de Cristo, para que dejemos la niñez, ¿no? En el catecismo, el segundo tomo, hay una frase muy fuerte que usa el hermano Downing ahí. Dice que Dios no tiene a ningún hijo que sufriría espiritualmente de un tipo de retraso mental. Que Dios no tiene, la palabra que usa en inglés, no tiene a ningún niño estúpido en su familia. No sé si me explico. Y el lenguaje es así, ¿no? Brusco y fuerte. A veces yo pienso que sí. A veces dudo, incluso de mí mismo, ¿no? Cuando hago algo necio o estúpido, no pienso, ¿qué es lo que me ha pasado? Estoy en un proceso de retrasarme, un retrasado a nivel mental, ¿no? No estamos burlándonos de esas personas, pero el punto es que tenemos que seguir aprendiendo. A lo largo de nuestras vidas, este proceso nunca termina. Lo vamos a vincular más adelante con llegando al cómo evangelizar, ya anticipando lo que algunos de ustedes saben. Vamos a hacer una lista de textos y pasajes los cuales hemos de memorizar, ¿no? Como sugerencias. No tan solo porque estos textos son indispensables para evangelizar. Tú estás hablando con una persona, ¿no? Yo les hablaba de este cuate que sacó la lista de preguntas. Yo pensaba que yo mismo le había puesto ahí las preguntas, ¿no? Pero me estaba preguntando cosas y yo le estaba citando textos, porque quería saber qué dice la Biblia sobre esto. Y yo estaba de memoria, estaba citando textos, ¿no? Para apoyar o respaldar la respuesta que yo le estaba dando. Y como vamos a ver, es una parte de lo mismo, de prepararnos para evangelizar. Pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta esto. Este mismo evangelio El texto comienza con el poder de Dios para la evangelización del mundo. Pero resulta que este mismo poder de Dios fluye a nosotros a través del Evangelio. El Evangelio mismo es, en las manos de Dios, esa fuente de poder. Este argumento está por todos lados. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. 1:16 de Romanos, ¿no? ¿De dónde fluye este poder para salvar? Del mismo Evangelio. ¿Pero de dónde fluye el poder para transformarnos? Del mismo Evangelio. Fluye el poder para transformarnos, ¿no? Y esta palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, ¿no? Para los que se salvan, es la omnipotencia de Dios. 1:18 de Corintios, ¿no? Y el texto que hemos citado ya repetidas veces, que habla de nuestra transformación y la metamorfosis de cada creyente, es mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Pero esa gloria del Señor es la gloria del Señor que el Evangelio revela, ¿no? El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de su gloria en la persona y obra de Cristo. Entonces, su poder transformador para transformar al que le estamos dando el testimonio del Evangelio y para transformarnos a nosotros. El poder de Dios fluye a través del Evangelio. De igual manera, no lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver en otra forma con el evangelismo, pero es, vean, una parte crucial, esencial de nuestra armadura, defensiva y ofensiva. La armadura de Dios resulta ser, en Efesios 6, tenemos una miniserie aquí, nunca la hemos analizado a fondo en esta misión, pero la tenemos desde hace años, ¿no? Una miniserie sobre el uso de la armadura de Dios en forma defensiva y ofensiva, pero comienza con el Evangelio de paz, ¿no? Y luego el yelmo de la salvación, y ¿se acuerdan? El escudo de la fe y la espada del Espíritu, que son aspectos del mensaje objetivo del Evangelio que Dios nos ha proporcionado para protegernos a nivel negativo defensivo y a nivel ofensivo positivo para atacar las puertas del infierno, que no prevalecerán el ataque en Mateo, es ofensivo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra los esfuerzos evangelísticos de la iglesia, ¿no? Y hay un sentido, no vamos a discutir por un momento, lo voy a leer, no vamos a discutir nada en relación con todos los debates sobre el milenio, ¿no? Pero en un sentido, el diablo ha sido atado para que ya no engañen más las naciones hasta que se cumplan estos misteriosos 1,000 años. Y no estamos descartando la idea del milenio, pero estamos tomando prestado el argumento porque este evangelio no puede ser derrotado, porque Cristo tiene el poder para salvar a todos los que le fueron dados por el Padre. Y aunque las naciones estén sumidas en todo tipo de engaño, mentira, idolatría, Dios puede hacer su obra en el corazón de cada persona destinada para salvación. Y lo hace a través del Evangelio. Entonces aquí vamos a terminar. El argumento es sencillo. Esto es el remedio para todo. Para tus dudas, para tus temores, para tus ansiedades, para tus preocupaciones. Es el mismo Evangelio, de principio a fin. Lo que Dios usa, ¿no?, para ayudarte a crecer y a superar tus dudas y tus temores y tus ansiedades. Es lo que Dios usa para librarnos de la esclavitud y el dominio del pecado. Es lo que Dios usa para santificarnos, para proporcionarnos paz, descanso, seguridad, ¿no? Y en este sentido, Dios obra a través del Evangelio, librándonos de nuestro ego, librándonos de nuestro yo, enseñándonos la primera lección, negarte a ti mismo, ¿no? Tomar la cruz, el sígame. Es lo que Dios usa para transformarnos, conquistando nuestro corazón, transformando nuestros afectos. Y esto es un tema para terminar, al cual volveremos. Si el evangelismo es el fruto del amor, si lo que nos ha conducido a esto es el tema del amor para con el prójimo, ¿no? El amor y el evangelismo. Ahora bien, para concluir, el evangelio es la clave para este amor, porque el evangelio es lo que Dios usa, ¿no? Aquí estamos quitando la palabra héroe, ahora estamos poniendo la palabra evangelio, que se refiere a Cristo mismo, ¿no? Es el evangelio, Cristo mismo, ¿no? Es ese evangelio. Pero el evangelio es lo que Dios usa para ganar nuestro amor, para conquistar nuestros afectos, ¿sí? Para librarnos de nuestro egoísmo y narcisismo, ¿sí? Y esto es algo muy sencillo, vean cómo funciona. A mí siempre me ha gustado, he leído no sé cuántas veces esta parte de la ilustración que vamos a dar aquí. Tú y yo creemos por naturaleza que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Eso es lo que nuestro ego, es lo que nuestra naturaleza pecaminosa, es lo que nuestro narcisismo nos enseña. Tienes que amarte a ti mismo. Esto es la base de la mayor parte, si no la totalidad, de la enseñanza psicológica psiquiatra hoy día en relación con todos sus problemas emocionales. Los psicólogos, los psiquiatras comienzan con que te hace falta una buena dosis de autoestima, ¿no? Lo que te hace falta es que tú eres una persona reprimida porque no has dado rienda suelta, ¿no? A tus apetitos, a tus deseos, lo que quieren decir es concupiscencias de la carne. Tú tienes que hacer, ¿no? Lo que tu corazón te impulsa a hacer, y tienes que comenzar amándote a ti mismo y perdonándote a ti mismo y aceptándote a ti mismo de principio a fin. Eso es el argumento. Creemos que tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque si no lo hacemos, nadie lo hará. O nadie lo hará tan bueno como nosotros. Ah, tienes que amarte a ti mismo y apapacharte a ti mismo y consentirte a ti mismo. Y en el matrimonio lo sabemos, ¿no? Si aquí hay dos personas, uno que le voy a poner de color verde para no confundir los papeles, y cada uno está diciendo, tú estás aquí para apapacharme, para consentirme, para tratarme como yo quiero ser tratado, por eso nos casamos, para que tú me amaras, ¿no? Y como tengo miedo de que no lo puedas hacer como deberías de hacerlo, que no me puedes amar tan bueno como yo me amo a mí mismo, ¿no? Entonces voy a exigir. Escuchen, en el trasfondo de esto, comenzamos esta serie de estudios diciéndolo, ¿no? En el trasfondo, nos amamos a nosotros mismos más que a cualquier persona o cosa en este mundo, sí, con un amor excesivo, sí, con un amor perverso, sí, con un amor egoísta, claro que sí, pero lo vuelvo a decir, bien, esto, nos amamos a nosotros mismos, porque misteriosamente, ven, el ego, creemos que en verdad no existe alguien más digno de mi amor, no hay alguien más digno de ese amor.
Sería un desperdicio de mi amor si no lo fuera aplicar, ¿no?, a mí mismo.
Vean lo que estamos diciendo. Escuchen, el Evangelio anuncia que Dios nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo que anuncia. Lo vimos entre semana, hace un par de semanas, con Isaac, amarrada, inclinada ahí sobre el altar, ¿no?, por todos lados la leña. Ahí está Isaac amarrado y dispuesto a ser sacrificado. ¿Y quién lo libró? ¿Y quién se amarró, se acostó y se puso en su lugar? En el Evangelio que Dios estaba predicando a Abraham anticipadamente, ahí estaba nuestro Señor Jesús. Cada vez que el judío miraba al animal, estos holocaustos son lo más misterioso para algunos en la lista de ofrendas y sacrificios bajo la ley, porque los holocaustos, escuchan, eran los sacrificios más caros. No sobraba nada, todo se va a quemar, todo será entregado, todo será consumido, ¿no?, por el fuego. Y el judío miraba, contemplaba y veía al animal reducido a cenizas, pensando, eso es lo que Dios debería haber hecho conmigo. Y es lo que Dios hará en el infierno, en otra forma, sin que sean exterminados, ¿no? Lo vuelvo a decir, Dios nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos, y la prueba, se entregó a sí mismo, a su propio Hijo, y le hizo eso en nuestro lugar. Y esto es lo que el Evangelio nos conduce, por último, hay que decirlo, ¿no?, a entender y a conocer al verdadero Dios. El Evangelio es el medio para que tú y yo conozcamos al verdadero Dios en toda su gloria. Ese es el argumento para que, vean, resplandeció en nuestros corazones para iluminar, ¿qué es esto?, el entendimiento, para darnos el conocimiento de la gloria de Dios en la persona y obra de Cristo. Vemos, aquí estamos hablando de un solo atributo, este amor de Dios. Y lo que vemos nos conduce a amarlo. Y este amor, lo comenzábamos, ¿no?, la serie de estudios diciéndolo, nuestro amor para con el prójimo, ¿no?, depende primero de nuestro amor para con Dios. Y en la medida en que conozcamos este amor de Dios y entendemos su gloria, su amor para con nosotros se convierte en algo apasionado, profundamente emocional, algo incondicional para con nosotros, y esto obra en nosotros lo contrario de lo que vemos tantas veces hoy día. Obra humildad, obra mansedumbre, pobreza de espíritu. Sí. Sí. Porque en un sentido pensamos como Pedro, ¿no?, cuando Pedro le decía, no, jamás, tú irás no, y claro, estaba manipulando Satanás a Pedro, tratando de impedir que Cristo fuera a la cruz, como trató de hacerlo a lo largo de su ministerio público, incluso lo sabemos, trató de matarlo con la golpiza, con el látigo, antes de llegar a la cruz. Pero el punto es, nosotros al conocer este amor de Dios, ¿no?, nos sentimos como tan indignos de este amor, por un lado, y luego tan obligados a compartirlo con los demás. Sí, a mostrar a los demás